No tenemos presentación formal para Fernando Medina. Me parece que ya es hora, ¿no?
Por ahora no tenemos.
¿Tiene nombre la columna?
Tenemos que discutirlo.
También tenemos que discutirlo. Perfecto. ¿Cómo anda, Medina?
Muy bien, muy bien. Un placer estar de nuevo con ustedes.
Nuestro librero oficial.
Por ahora, así es como me han llamado. Sí. Y lo acepto.
Mucha gente interesada por el libro de Wagner. Juanchi creo que incluso le llegó a hincar el diente, ¿no?
Lo leí.
Lo leíste.
Y ya se regaló.
Y ya se regaló.
¿Todo en paz o hubo que resolver alguna discordia?
No, todo en paz.
Era un único ejemplar, por lo
que... Es bastante vehemente el hincha de Wagner, ¿no? ¿Viste? Pero...
¿Bastante? ¿Qué te sabés vos del hincha de Wagner?
Lo digo por los mensajes de Facebook. Ah. Que pusimos para regalo.
Ah, bueno.
Que se armó una polémica importante.
Ah, bueno. Entonces...
Sí.
Ah, no lo vi eso.
¿Hubo que arbitrar?
Sí. Ah, no lo vi.
El posteo también generó polémica.
¿Sí?
Sí, pero...
Ah, no vi nada. Está en el Facebook de Suena
Tremenda. Está en el Facebook de Suena Tremenda.
Bueno, sí. Ya aprovecho de decirle a la gente que se puede hacer amigo del Facebook de Suena Tremenda. Si todavía no le dio un me gusta, entran y le dan un me gusta. Bien. Que eso, mirá que al fin de mes se va a evaluar qué programa de la radio tiene más amigos en Facebook y el que menos tenga se va. Digo, estoy buscando el apoyo de la gente.
Perfecto. Medina, ¿qué tenemos hoy?
Adolfo Bioy Cáceres dijo alguna vez que los uruguayos mantenemos un amor no correspondido con la literatura. Y este lance crítico abierto de Bioy Cáceres, que escuchamos porque, bueno, es un autor autorizado, un espíritu que respetamos y hasta admiramos, puede ser interpretado como, bueno, un despacho del disgusto de Bioy Cáceres por nuestros libros. Pero a mí, como librero y como lector, siempre me pareció ver otra cosa, acaso caprichosamente, pero bien, algo más lúcido, ¿no? Una observación acerca de algo que efectivamente nos pasa a nosotros con nuestros libros, en el sentido de que muchas veces lectores, críticos, exégetas y muy especialmente editores extranjeros, en lecturas, en revisiones, En hallazgos, en apuestas que hacen por autores uruguayos, nos encuentran un poco remisos, un poco negligentes o lisa y llanamente equivocados con respecto a la valoración que hacemos de nuestras propias producciones. Pensemos, por ejemplo, ahora que muchas veces nos apuramos a concluir que para los ojos del mundo y por lo que piden los turistas en las librerías, la literatura uruguaya de repente se agota en... Galeano y Benedetti son los más populares, Onetti es el novelista mayor que ganó el premio Cervantes y unos cuantos estereotipos más, y nada más. Pero no es así. Y en las librerías pasa algo muy interesante en ese sentido. Hay algunos esfuerzos que vienen de afuera por leer, por releer, por revalorar, por descubrir cosas que... son un aporte y enseñan algunas cosas.
Yo tengo claro en las librerías de Buenos Aires de un tiempo a esta parte la presencia del librero, por ejemplo, en las estanterías, ¿no? Hay un revival del librero.
Que tal vez no ocurrió acá.
Que capaz que no ocurrió acá, ¿no? Pero seguro
que pasó. Por lo menos no empezó acá.
Sí.
Ahí está.
A mí me recomendaron en una librería en Buenos Aires, sin decir que yo era uruguayo, nada, ¿no? A Filiberto.
Exacto. Uh-huh. Exacto.
Sí, o sea que también se ve que...
Bueno,
los libreros por lo pronto le tienen una muy buena consideración.
Exacto, y voy por esa vía. Por ejemplo, hace unos años nos pasó que estas cuestiones se sacudieron bastante cuando aparecieron unos libros, los libros de El Cuenco de Plata, una editorial argentina creada y dirigida ya hace unos 10, 12 años por Edgardo Russo, un espíritu muy singular. Se murió el año pasado Edgardo Russo, fue un golpe importante para el mundo del libro. Es un tipo que era poeta y novelista, y tenía inquietudes con el cine, entonces ya se sabía que lo que iba a hacer a nivel editorial era distinto, ¿no? Él hablaba del catálogo, de la selección de autores, como una especie de trinchera desde la que pelear contra lo que él llamaba la guerra de las novedades, una forma distinta de entender la literatura, ¿no? Que él incluso identificaba con su trabajo como autor. Él decía, el editor hace algo que está más o menos en la misma línea de trabajo. Claro, lo que hace un editor es más... discreto, hasta secreto a veces, y sin duda más generoso por lo que da a conocer, por lo que ofrece a los lectores. Había trabajado Edgardo Russo en Adriana Hidalgo, ya había trabajado, por ejemplo, con Marosa Di Giorgio, había hecho una edición, que es la edición definitiva de Los Papeles Salvajes, y cuando empezó a dirigir El Cuenco de Plata, se llevó, publicó más libros de Marosa Di Giorgio, ya lleva unos 6. También publicó libros de Armonía Somers, una gran escritora uruguaya, de la que si hoy vamos a las librerías a buscar sus obras, vamos a encontrar estas ediciones, ediciones publicadas en Buenos Aires, por El Cuenco de Plata. Y se llevó a Felisberto Hernández. El trabajo que ha hecho Cuenco de Plata con Felisberto Hernández es valiosísimo, en muchos sentidos. Yo le fui a preguntar, así vamos a la palabra autorizada directamente, por el valor del trabajo del Cuenco de Plata y de Edgardo Russo para la divulgación y para la riqueza de interpretaciones de la obra de Felisberto Hernández, a Walter Di Conca Hernández, que es el director de la Fundación Felisberto Hernández y además es nieto del propio Felisberto, y me contaba que el trabajo del Cuenco de Plata por la obra de Felisberto había sido absolutamente determinante en el lugar que ocupa hoy Felisberto en Uruguay y en el mundo. Cuando lo disponga Ernesto, escuchamos a Walter Di Conca Hernández.
En primer término fue un trabajo de búsqueda primero y de prolijidad después, de respeto hacia el autor, porque él me dio un lugar que otros no me habían dado, que era el de corregir los textos, cotejándolo con las primeras ediciones, cotejándolo con ediciones posteriores que Felisberto había corregido, con papeles originales, etc. Pero significó fundamentalmente la apertura de Felisberto a un mercado enorme que le estaba vedado gracias a una denodada pasión de editor por poder publicar, ¿no? Fue a la Argentina, discutió con abogados, con argentores, encontró el camino, porque la ley argentina protege el bien común, y aquellos libros que estaban prohibidos en el Uruguay por la hija menor de Felisberto, por una de las herederas, él encontró la manera de que lo pudiéramos publicar en la Argentina y de ahí al mundo, porque fue inmediatamente a España, a México, a Colombia. Vos me preguntabas, Felisberto en el mundo. Bueno, Felisberto es más apreciado fuera de fronteras, lamentablemente, pese a que ahora es más factible encontrar a Felisberto en Uruguay, igual se sigue leyendo más en el exterior. Y es en parte esa eclosión se debe a la colaboración de editores como Edgardo.
Ahí tenés eso de Felisberto Hernández, no tenía ni idea de que era, había como una suerte de boom.
Es una historia interesantísima la de los libros de Felisberto. De reciente aparición en El Cuenco de Plata son la narrativa completa, un trabajo extraordinario que hizo la editorial, y no exagero en decirlo de ese modo, por el cuidado, la cantidad de cosas que examinaron para revalorar, ¿no? Y bueno, y como contaba Walter Di Conca, el director de la Fundación Felisberto Hernández, esos libros ahora están en todas las capitales de habla hispana, gracias al esfuerzo de Cuenco de Plata, que también publicó la biografía de José Pedro Díaz, que es en realidad una biocrítica, ¿no? Porque es Vida y Obra de Felisberto Hernández, un libro ya clásico, que estaba un poco perdido, que era muy difícil de encontrar y que ahora, por suerte, está disponible en casi todas las librerías de habla hispana, ¿no? Gracias a ese esfuerzo. Con Felisberto pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, ya es peculiar el hecho de que los primeros escritos críticos acerca de su obra no fueron elogios, ¿no? al nuevo escritor, no fueron el hallazgo crítico, ¿no? de una joven promesa, ¿no? Ya tuvieron que ser defensas, ya tuvieron que ser reivindicaciones, porque a Felisberto le había ido mal con sus primeros libros, había recibido críticas muy duras acerca sobre todo de su estilo. Es muy novelesca la vida de Felisberto, eso también enriquece la aproximación a su obra. Yo exhorto a los lectores, a los que no lo leyeron nunca sobre todo, a que lean a Felisberto, como decía Cortázar, sin relojes ni calendarios, ¿no? En otro tiempo, porque la literatura, esa literatura que a veces llaman equivocadamente fantástica de Felisberto, es una experiencia única, única. Por ejemplo, el acomodador, ¿no? Cuento, ¿lo leyeron alguna vez ese cuento? Es la historia de un acomodador de teatro que descubre un día, habituado como estaba, a la oscuridad, que no necesita la linternita a la que estaba habituado porque proyecta luz con sus propios ojos. Ese solo hecho aparentemente fantástico ya le abre a Felisberto una exploración en la que los logros que él realizó con sus cuentos, tal vez ningún otro escritor los realizó.
Yo llegué a Felisberto por Jaime Ross, que al final de una canción que se llama Milonga de la Guarda termina con un fragmento del propio Felisberto leyendo El Cocodrilo.
Ah, El Cocodrilo. Sí. Otro hallazgo
de esos hallazgos. Vendedor...
El pianista. El pianista
que también vende.
Que vende media.
Y vende media y viaja por
Y que descubre un día que fuerza la emoción de sus espectadores llorando, no sabe muy bien si afectadamente o porque la cara le llora sola. Uh-huh. Esa sola variación de la realidad le alcanza a Felisberto, no para introducir algo fantástico, como quería Wells o como quería Borges, sino para correr un poquitito la realidad y de pronto estar en eso que podemos llamar lo extraño. Uh-huh. En eso tal vez Felisberto no tiene par. Me quedaría largo rato conversando
bien,
sobre
Felisberto. Tenés otros dos autores que son hiper populares.
Pero me quiero
Hablamos de Lebrero, que decimos, bueno, en Argentina por lo menos, claro. Lebrero un tiempo a esta parte es un boom.
Sí, impresionante. Uh-huh. Por eso, me quiero ir a Barcelona para recomendarles los libros de El Zorro Rojo, una colección exquisita que viene de allá, dedicada sobre todo a libros ilustrados. Estos libros destacan por la riqueza de su carácter artístico, ¿no? Y en cuyo catálogo vamos a encontrar, por ejemplo, a Horacio Quiroga y, por ejemplo, a Mario Lebrero. Para una aproximación a la figura literaria de Quiroga, con palabras más autorizadas, me fui a conversar con el poeta, narrador y crítico Rafael Courtoisie, que me contaba esto acerca de Horacio Quiroga.
Yo creo que hay una diferencia entre cómo lo percibimos en Uruguay, cómo vemos que, bueno, es el de los cuentos de terror, del Almohadón de Plumas, una especie de posgótico, ¿no? Una especie de un poe vernáculo, y también el tiernísimo de los cuentos para mis hijos, que se dan en la escuela. Y entonces lo circunscribimos a eso, lo dejamos en una especie de altar, pero altar muy, muy provinciano, muy de Uruguay provinciano. Mientras que yo veo que en el mundo, en la Academia Norteamericana y en España también, a Quiroga se lo sigue revisitando, descubriendo zonas nuevas. Él decía que escribía cuentos de todos los colores, en la idea de que iba desde lo fantástico, extraño, experimental, trabajando lo que hoy se llama ciencia ficción, en ese momento no tenía ese nombre, y en ese sentido yo creo que la mirada internacional sobre Horacio Quiroga es una mirada mucho más legitimante, porque nosotros simplemente decimos, ah, bueno, Quiroga, el de los cuentos de la selva, o Quiroga, el de la gallina degollada. Quiroga es más que eso, y se sigue aprendiendo.
Antes que siga, Fernando, escribe Andrés Recia, el escritor, que se escucha el programa, y hace una puntualización que está buena, capaz, que tomar en cuenta. Dice, creo que hay un pequeño error de interpretación respecto a esta valorización mucho más afuera que dentro de fronteras de estos autores uruguayos. Creo que simplemente estos autores tienen porciones reducidas del grupo de lectores de cada mercado, y esa porción, que en Uruguay obviamente resulta ridícula, de algunas centenas, en Argentina o en España se vuelve de decenas de miles, porque el total del público lector es de 10, 20 o 50 veces más grande.
Un tema de escala, digamos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con él, a lo mejor me expresé mal. Es decir, acá lo que tenemos no es una valoración más correcta o más justa, lo que tenemos es un aporte, una otra mirada de la que no está bien distraerse, y que es una fortuna, una dicha que pueda formar parte de nuestras librerías y de las librerías del mundo. Uh-huh. ¿No? Cuentos de todos los colores, decía Rafael Courtoisie, hablando de Quiroga. Zorro Rojo no eligió ni los cuentos de amor, locura y muerte, ni los cuentos de la selva. Eligió dos cuentos más recónditos de su producción. El Salvaje, que viene acompañado por unos grabados estupendos de Benavides Bedoya. Y Las Fieras Cómplices, con ilustraciones de José Muñoz. Este cuento, Las Fieras Cómplices, es un cuento que a mí me encanta. historia de dos peones que son tratados de manera horrorosa por su capataz y que urden una venganza muy particular, ¿eh? con una especie de sicario que en realidad es una leona, y bueno, pasan cosas a la manera de Quiroga, que efectivamente tiene cosas de Edgar Allan Poe, pero no de cualquier forma, no mediante la utilería del terror, sino con las mejores virtudes de Poe, las mejores exploraciones del horror y del miedo. El otro nombre que mencionábamos y que forma parte del catálogo de libros del Zorro Rojo es el de Mario Lebrero, otro autor de producción muy diversa. El que lo leyó seguramente leyó un cuento aquí, una novela allá, y otro que también lo leyó no leyó lo mismo. Es mucho lo que hay todavía para descubrir, además de Mario Lebrero. Zorro Rojo eligió un cuento breve, estupendo, que se llama Casa de Conejos, que viene con unas ilustraciones de Sonia Pulido que son muy, muy, muy bonitas y muy sugerentes. Además, este cuento, que aparentemente es la aventura de unos tipos muy, 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 muy distintos, muy disímiles y un poco disparatados, que se van de cacería, en realidad, cuando Lebrero empieza a contar que le dan los ojos de los conejos a los niños para que jueguen a la bolita y rellenan el esqueleto y lo venden en la feria como un juguete para conseguir más dinero y comprar más escopetas y ir a cazar más conejos, uno descubre que los significados se empezaron a borrar, las identidades se desplazaron. Y estamos ahí en ese librero humorístico, un poco alegórico, para hacer mil lecturas. Es una gozada el libro y a través de las ilustraciones, además, la lectura se enriquece. Así que bueno, decidida recomendación estos libros ilustrados del Zorro Rojo, en cuyo catálogo entonces dos autores uruguayos.
Esta es española, esta edición.
Española de Barcelona, ahora de Madrid, y están, como pasa con Cuenco de Plata, en todas las capitales de Hispanoamérica. De Las Fieras Cómplices, de Horacio Quiroga, en Libros del Zorro Rojo, queda entonces un ejemplar de regalo para los oyentes de Zona Tremenda.
¿En serio?
Sí.
Bueno.
Gentileza de Librería Escaramuza, que tiene todos estos libros. Estuve ayer allí recorriendo la sección de narrativa uruguaya. Ahí estaban los libros de Cuenco de Plata, de Marosa y Giorgio, de Armonía Somers, de Félix Berto y estos de Zorro Rojo.
En la calle Pablo de María, en el corazón del cordón.
Ahí mismo, sí, esquina Canelones, con café, con una suma de invitaciones todas concentradas ahí en ese lugar que es tan lindo.
Bien, ¿cómo
lo vamos? Lo vamos a regalar a través del Facebook.
El Facebook, perfecto. Está divina, la verdad, que tremendas ediciones.
Yo
no la conocía ese cuento de...
Ilustraciones de José Muñoz.
Exacto, es un hallazgo.
Mirá, acá están los grabados que decías de Benavides de Bedoya.
Sí. El cuidado en el carácter artístico de estos libros es de muchísimo relieve, ¿no? Y recomiendo también conocer los clásicos, a Shakespeare y a Goethe y a Poe en Zorro Rojo, porque son todos libros que son un tesoro en sí.
Dos mensajes, uno de Tom por el Twitter, dice: de muebles, el canario tiene casi 100 años y parece haber predicho la omnipresencia de la publicidad, un capo Felisberto.
Publicidad por inyección era esa.
Y Muebles el Canario, de Felisberto, Lebrero, El Crucificado, parte en la bocha, dice otra persona a través de el 8810.
Alguien que ya estaba participando ponía Zorro Rojo y pone, ¡no!
Facebook.
Porque quedó fuera.
Facebook, exactamente.
Quiroga quiere el libro.
Así que los que quieran hacerse de este libro y todavía no son amigos del Facebook de Zona Tremendo, es una buena oportunidad para hacerlo.
Ahí está. Fernando, gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Nos vemos la semana que viene.